Hay una cosa que nos está llamando la atención, que es la campaña por Milagro Sala. Ustedes escucharon, hemos comentado acá que Amnistía Argentina hizo una declaración, también, bueno, organismos internacionales, y ayer o antes de ayer, Almagro, el secretario de la OEA, hizo una carta también. Así que nos vamos a ocupar de este tema en particular.
Todo se congela, amanecer sin despertar, todo ese paisaje ya no está.
Las Naciones Unidas estableció que la detención de la dirigente social Milagro Sala es arbitraria y que no existen elementos legales para justificar su detención.
Naciones Unidas ha considerado que hubo un entramado de acusaciones consecutivas para sostener la detención preventiva de la dirigente de la organización Túpac Amaru. Tras investigar las causas judiciales de la detención, el grupo de expertos concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva, dado que no se justificó que existe, en este caso, riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifique la privación de su libertad.
Aire y luz, oh, ya en Jujuy, hoy parece las pucará.
La Organización de Estados Americanos se pronunció por medio de su secretario general, Luis Almagro, que dijo: Almagro envió una carta a Sala en su condición de parlamentaria del Parlasur y destacó que el más firme apego al pleno respeto de los derechos civiles y políticos, a la libertad de expresión, así como las garantías del debido proceso y no al abuso del instituto de la prisión preventiva, me convencen de la necesidad de su inmediata liberación.
Creo que fue claro cuando Gerardo Morales enteró que la ONU pidió libertad. Fue claro el mensaje de Gerardo Morales, que dijo: no la pienso largar a esa mujer. Es el ejemplo claro que él domina, que él administra, que él manda en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, ¿no? Si tiene el patrón de estancia, que todo el mundo tiene que hacer lo que él dice. Y no le interesa tampoco que la ONU tome alguna medida contra la Argentina. No le interesa, no le interesa nada, es él.
No está.
Y tenemos el gusto de saludar al Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano.
Estamos en contacto permanente con la CIDH, en donde, como anticipó el gobierno, se va a invitar tanto a los miembros de la CIDH como al grupo de expertos.
Vamos a contestar el informe del panel de Naciones Unidas y además hemos extendido una invitación a que vengan a visitar Jujuy y la Argentina y por sí mismos chequear lo que informa Jujuy, que está respetando todos los derechos humanos y todas las leyes vigentes en la Argentina.
Germán, el grupo de tareas reclamó explícitamente la liberación y la reparación civil, entiendo, a Milagro Sala por su detención.
Sí, eso tiene una instancia. De hecho, el gobierno argentino cogió ese traslado al Poder Judicial y a la Fiscalía de la provincia de Jujuy. Ellos ensayaron una respuesta que es la que se está elevando a este organismo en términos de reconsideración e invitación. Son los procesos estándar frente a este tipo de cuestiones.
Ahí estaba el informe sobre la detención de Milagro Sala, las declaraciones de Almagro, de la OEA, y bueno, entre las personas que reclaman por la libertad de Milagro Sala está Amnistía Internacional Argentina. Vamos a hablar con la directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos, Paola García Rey. Paola, buenas noches. Gustavo Noriega y acá y amigos te saludan.
Buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo están? No sé si hablamos con vos por el caso Belén, no sé si vos te acordás o si eras
absolutamente.
Vos. ¿Eras vos?
Sí, era yo.
Ah, bueno, buenísimo. Bienvenida otra vez entonces. Después te vamos a preguntar por cómo sigue el caso Belén, porque hablamos con la abogada de Belén hace poquito y estaban a punto de cerrar el caso positivamente. Decímelo muy brevemente si es así.
Mira, la verdad lo que sí es muy cierto es que mañana vence el plazo para que la...
esa era la fecha, perfecto.
Se expida, exactamente, sí. Así que cumpliendo en rigor los tiempos del debido proceso debería determinarse mañana, podría haberlo hecho antes.
Claro.
Estamos a la espera de que eso ocurra y que se anule la sentencia y que se la absuelva, pero bueno, claramente...
Perfecto, entonces la fecha es mañana y vamos a estar súper atentos a ver qué pasa. Paola, bueno, te llamamos por el caso Milagro Sala. ¿Por qué Amnesty piensa que en este caso en particular no está funcionando las instituciones normalmente? O sea, ¿por qué no es simplemente una decisión del juez que evalúa que tiene que estar en prisión?
Bueno, básicamente, como recordarás, el caso comienza con una detención y una apertura de una causa contra Milagro Sala, en donde Amnistía entiende que se violan derechos porque se le acusa básicamente de sedición y se le arman, digamos, delitos que están estrictamente vinculados con el ejercicio de la protesta social. Ese es el puntapié inicial por el cual Amnistía se involucra en esta causa. Acto seguido, avanzan sendas causas contra Milagro Sala y se la detiene preventivamente en todas ellas sin ninguna orden de prisión preventiva, que es el ejercicio jurídico que cualquier poder judicial realiza a la hora de justificar una detención. Como saben, a nosotros, a todos nos protege el principio de inocencia. Esto es, hasta que no se declare culpable una persona, tiene el derecho de permanecer en libertad, y cuando existen motivos para que esa regla sea exceptuada, es el Estado al que le toca contar por cuáles son los motivos por los cuales detiene a una persona de manera preventiva. En esta instancia ya estaba abierta la denuncia a nivel internacional y es el Estado quien empieza a brindar información tanto al grupo de trabajo como a la Comisión Interamericana de todos los procesos judiciales que iban abriéndose en contra de Milagro Sala. Y es en esa instancia que nosotros seguimos como contraparte, digamos, o como el otro lado, bueno, argumentando que estábamos muy preocupados porque esto que había iniciado como una violación en función del ejercicio de la protesta también había derivado en una privación arbitraria ilegítima de la libertad. Y en función de todas las pruebas que presentamos nosotros y de todas las pruebas que presentó el Estado, tanto a partir desde Jujuy, Fiscalía de Estado, como la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional y la propia Cancillería, bueno, no convencieron al grupo de trabajo en absoluto respecto de lo que estaba ocurriendo en Jujuy, y se expidió en los términos que ustedes conocen, donde entendió que hay falta de independencia judicial, que hay falta de argumentación para detener a una persona preventivamente, que no se garantizó el ejercicio del derecho a defensa de Milagro Sala y que se dispuso justamente a que se liberara inmediatamente.
Ahora, cuando reclaman falta de independencia del Poder Judicial, ¿cómo sería exactamente eso? ¿Son presiones del gobernador, del Poder Ejecutivo Nacional? ¿Hay algo sustantivo que ustedes tienen para demostrar esto? Porque es muy fuerte esa afirmación.
No, sí, hay hechos muy concretos que yo creo que fueron los determinantes para convencer al grupo de trabajo sobre detención arbitraria, y para darte un ejemplo dentro de un entramado de cosas es, como saben, cada vez que se habilita la feria judicial, pues en enero la justicia no funciona, salvo por cuestiones muy excepcionales. Para el caso de Milagro Sala y el acampe en Plaza Belgrano, se habilita la fuerza, la instancia de verano, y lo que se hace en esos contextos, no por caso, sino en general, se nombra como a jueces de turno para que puedan intervenir en estas causas a nivel o excepción, ¿no? Y en principio se nombra a una fiscal de menores por los primeros 15 días, y en los segundos 15 días debería haber intervenido otra persona. Bueno, eso nunca ocurre. La fiscal Montiel, que es la que primero interviene, durante los primeros 15 días pasa el segundo mitad de mes de enero interviniendo exactamente ella, Y luego de eso lo que ocurre es que a nivel provincial se dicta una resolución en donde se indica que en toda causa en donde esté involucrada Milagros Sala va a intervenir la fiscal Montiel. Eso es un fuero personal que es absurdo, es técnicamente, claramente viola garantías judiciales. Es como si cada uno tuviera un Estado asignar a una persona para que nos persiga en todas las causas, que puede ser una causa de tránsito hasta un delito como los cuales hoy está acusada Milagros Sala. Entonces, esos elementos fueron determinantes para yo creo, convencer al grupo de trabajo que algo está ocurriendo en la provincia de Jujuy, en donde no están garantizados estos derechos. Esto sumado a el uso de la prisión preventiva de manera abusiva. Estuvo 100 días sin un auto de prisión preventiva, sin poder ejercer el derecho de defensa. Digamos, una cantidad de elementos que conforman un escenario y un contexto que claramente fueron, como decía antes, determinantes para que el grupo de trabajo emitiera la opinión que emitió.
Paola, ¿qué tal? Luciana Vázquez te saluda.
¿Qué tal?
¿Cómo se decide, cómo deciden ustedes dónde poner el foco para los reclamos de esta naturaleza? Quiero decir, desde el lado de los sectores que se sienten vulnerados por los actos de Milagros Sala, podrían plantear que Amnistía podría mirar hacia ese lado y no hacia el lado de Milagros Sala. ¿Por qué miran hacia Milagros Sala y no hacia los otros sectores que reclaman fuertemente en relación a Milagros Sala?
A ver, a ver si entiendo tu pregunta. Nosotros dimos cuenta, tomamos conocimiento del caso de Milagros Sala en ejercicio del derecho de protesta. Estamos trabajando, es parte de la agenda muy muy arraigada en lo que hace el contexto argentino y en ese escenario es que decidimos intervenir en el caso, así como decidimos en su momento de Belén. Y vos me podés preguntar, bueno, ¿y por qué no defienden aquellos que creen que la objeción de conciencia y el aborto debe estar prohibido? Digo, son canales que claramente nosotros trabajamos a nivel local, y cuando tomamos conocimiento de un caso que entendemos que muchas veces puede repercutir positivamente en estándares que se trasladen al ordenamiento jurídico argentino, cuando no son estándares porque nuestro marco legal lo protege, pero sí puede de alguna manera enseñar cuáles son las prácticas que nuestros distintos poderes están violando. Bueno, allí intervenimos. Ojalá pudiéramos intervenir en todos los casos. Lamentablemente no podemos hacerlo. Somos una oficina relativamente chiquita, entonces por eso se utiliza lo que se llama como litigio estratégico. Uno litiga en determinadas instancias para que esos estándares permeen por casa adentro.
Ahora, una repregunta cortita. ¿Estás de acuerdo con la definición del jefe de la OEA con la calificación que hace de abanderada de los desposeídos? ¿O ustedes están más focalizados en cuestionar las formalidades del debido proceso que en pensar si Milagros Sala es culpable o inocente de lo que se le imputa?
No, nosotros no estamos mirando la culpabilidad o la inocencia, nosotros estamos mirando el debido proceso. Si hubieran instancias que justificaran una intervención del Poder Judicial en las causas que Milagros Sala está, que tramitan contra Milagros Sala, nosotros no es que estamos cuestionando eso. Y de hecho el grupo de trabajo, la Comisión Interamericana, ningún actor en este contexto está cuestionando eso. Lo que se está cuestionando es que no se pueden avasallar derechos a la hora de investigar a una persona.
Ahora, Paola, te quería preguntar, desde el vamos, hablando de avasallar derechos, hay dos temas. Recién hace un rato Gustavo hacía hincapié en cierta vulnerabilidad del Poder Judicial, el Supremo Tribunal en Jujuy, por aquellos días de la detención, recordemos también en enero, poco después, pasó de 5 a 9 número de integrantes, sumando entre estos integrantes diputados que habían votado a favor de esta ampliación. Y otro tema que también hace un poco de ruido es la manera en que es detenida, ¿no? Policías o supuestos policías de civil, el operativo, el procedimiento en sí fue bastante irregular.
Sí, nosotros no hemos atacado todo, hemos empezado, hemos dado cuenta en el marco de la instancia internacional la forma en que se allana incluso el domicilio, que lo hace una de las autoridades y no las autoridades, corrientes. Hemos dado varias cuentas de todo esto, ponemos a la luz de los medios y demás lo que creemos es más relevante a la hora de documentar cuál es la situación, pero ha habido muchísimas irregularidades en el proceso, irregularidades que de nuevo han sido incluso transmitidas por el propio Estado, dándolas por válidas, como mencionaba antes, esta resolución u otras cuestiones que el Estado también informó, las órdenes de detención que el Estado transmitió al grupo de trabajo, diciendo o argumentando que eran válidas. Bueno, el grupo de trabajo entendió que no era así. Digo, toda la información de todo lo que fue el proceso desde el VAMOS ha sido transmitido puertas adentro. Nosotros lo hemos valorado. Y vuelvo a repetir, estamos analizando y el grupo de trabajo ha analizado el contexto en el cual se lleva el debido proceso, digamos, o no debido proceso en el cual se lleva adelante las causas. No está analizando el fondo. Y eso es importante porque la invitación que ahora se extiende a la comisión o al grupo de trabajo para que vea cuáles son el estado de las causas a nivel local, que se conozca el contexto de derechos humanos de la provincia de Jujuy y demás, no es algo que tenga competencia ni uno ni otro órgano para hacer a los efectos del caso de Milagros Salas. Obviamente que los órganos pueden venir a visitar al país y dar cuenta de este estado de situación, pero no a los efectos de la causa de Milagros Salas. Y eso creo que es bien importante porque no es una decisión que vaya a ser revisada o revisitada por el grupo de trabajo.
Paola Gabriel Palumbo te habla. Recién vos calificabas y además argumentabas alrededor de la pertinencia para Amnistía trabajar en este caso algo que llamaste el litigio estratégico. Por lo tanto, está claro que hay una evaluación del caso, incluso más allá de lo procesal. Entonces, la pregunta mía era básicamente cuál es la hipótesis que tiene Amnistía Internacional que la lleva a pensar en este caso como un litigio estratégico que merece ser tomado en cuenta.
Mira, no es el caso, sino es sobre todo incluso como el caso y el tema. Desde la asunción de este gobierno se ha emitido por parte del Ministerio de Seguridad, por ejemplo, un protocolo, carece de resolución, pero se ha informado a través de este ministerio con un protocolo que se va a implementar respecto de la protesta social, con un claro objetivo de criminalizar y perseguir a quienes ejercen este derecho. Para nosotros es un derecho clave a la hora de proteger el Estado de Derecho.
Bueno, pero eso es debatible también, ¿no?
Perdóname.
Es debatible en términos de la conversación social. Hay una buena parte de la ciudadanía que cree que ese derecho avasalla otros derechos.
Bueno, nosotros aplicamos nuestra mirada siempre es técnica y jurídica y aplicamos estándares internacionales de derechos humanos y los estándares internacionales protegen el derecho a ejercicio de protesta social independientemente de que pueda muchas veces incomodar determinadas situaciones. Claro que hay contextos y normas y marcos jurídicos
vulnerar y otros derechos
concretas que contienen este derecho.
Claro, incomodar es una palabra demasiado elegida, digamos, ¿no? Acá hay una colisión de derechos, no es un problema de llegar tarde a un trabajo.
Bueno, vuelvo a decir, el derecho internacional no lo ve en esos términos. Claramente no hay una colisión de derechos cuando hay una parte débil y una parte fuerte. La parte fuerte es el Estado y la criminalización de los reclamos sociales no es la forma de respuesta que se debe brindar justamente a esas reivindicaciones, sino que se deben canalizar por otros por otros contextos y la intervención que dé el Estado en eso no puede ser la represión, sino en todo caso el diálogo y la búsqueda de soluciones frente a estos reclamos. Digo, y respondiendo un poco a la búsqueda de palabra intencionada que mencionabas antes, no es algo que diga yo, Paola García Rey, que se despierta a la mañana y sugiere esto, sino vuelvo a decir, está basado en estándares internacionales de derechos humanos que, vuelvo a repetir, claramente tienen criterios de contención y de restricciones. No es un derecho, no existe ningún derecho absoluto.
Bueno, pero el derecho al libre tránsito también es un derecho humano reconocido internacionalmente, y cuando una protesta social vulnera ese derecho en la calle, hay una colisión de derechos.
Sí, vuelvo a repetir, nosotros no hablamos de nosotros, de internacionales justamente no hablan de, digamos, de colisión de derechos, porque entonces el universo entero estaría...
Y es que ese es el tema, precisamente.
Por ahí ese es el problema, ¿no?
¿Qué causas son legítimas?
Perfecto, yo valoro sus opiniones, digo, no tengo ningún inconveniente, entiendo perfecto, no estamos hablando de nuevo de derechos absolutos, estamos hablando de derechos que tienen que tener determinadas restricciones, pero sin duda la criminalización, el uso de la herramienta penal no puede ser la respuesta que dé el Estado en estos contextos. Y como mencionaba al inicio, en un escenario que se presentaba a principio de año con una propuesta de regulación que además tenía los problemas desde donde surgía, desde un protocolo inconsulto que no pasa por el Congreso, que no es debatido, bueno, además que ni siquiera tiene una refrenda de resolución, no es un documento oficial porque no tiene este respaldo, ponía mucho en tela de juicio, bueno, hacia dónde estaba yendo la política de este Estado frente al ejercicio de la protesta social, algo que nosotros de nuevo estamos mirando con mucho recelo.
Paola, me quedé sin tiempo, pasó el top, está la gente en informativo esperando. Como viene el tema de la resolución de Belén y nos queda mucho para charlar y es muy interesante charlar con vos, te propongo que en unos días te volvamos a llamar, sigamos discutiendo esto, otras cositas de las que se ocupa Amnistía Argentina y la resolución del caso Belén, ¿te parece?
Me encantaría.
Te mando un beso, gracias.
Un beso, adiós.